Profe, porque tenemos en línea al secretario de Seguridad de la Ciudad de Bogotá, el doctor Daniel Mejía. Lo hemos llamado obviamente para preguntarle si se conocen detalles adicionales de las investigaciones que se adelantan después del atentado en el Centro Comercial Andino y sobre todo medidas extraordinarias de seguridad en la Ciudad de Bogotá. Si se tiene algún tipo de información de posibilidades de otros riesgos y demás. Secretario, bienvenido a RCN, buenos días.
Yolanda, buenos días.
¿Cómo están las cosas, secretario, después del atentado que lamentamos todos, por supuesto?
Bueno, desde el momento del atentado se tomaron las primeras declaraciones, se recaudó toda la evidencia de las cámaras de vigilancia, de los testimonios de las personas que estaban en el lugar de los hechos, y otro componente importante ha sido la atención de las familias, de las personas heridas y de las familias de las personas que resultaron asesinadas por este hecho terrorista. Acá, en cuanto a la investigación criminal, hay que decir que lo único oficial en este momento es lo que señaló el presidente de la República en la noche de ayer, que la investigación avanza por buen camino. Nosotros estamos confiados en que la información que hemos recibido va a resultar en hechos concretos y precisos para dar con los responsables de este atentado terrorista en Bogotá el sábado en la tarde.
Doctor Daniel Mejía, ¿qué tan seria puede resultar la pista que han venido entregando algunos testigos en el lugar, entre ellos dos periodistas, bueno, un periodista extranjero y su señora, que hablan de la presencia de un hombre en el baño de mujeres, un hombre que incluso se cruzó con algunas de las personas un par de horas antes de la explosión de la bomba? ¿Eso ha sido pertinente? ¿Le dan alguna credibilidad? ¿Por allí están investigando ustedes también?
Mire, sí, toda la información que hemos recibido de los ciudadanos que han colaborado es pertinente. Esta información que usted menciona y otra información que nos han dado ciudadanos que estaban en el lugar de los hechos ha permitido elaborar unos retratos hablados de sospechosos de haber sido los autores materiales de este atentado terrorista. Se está cotejando esa información contra lo que tenemos de las cámaras de vigilancia del Centro Comercial Andino. El personal que labora en el Centro Comercial Andino ha colaborado desde el primer momento en toda la labor de investigación. Hicieron ese día una evacuación impecable. Todos los empleados del Centro Comercial, no solo los de seguridad, sino las personas de aseo, los vigilantes, colaboraron en esta evacuación para dar una respuesta rápida. Primero a las personas que se encontraban allí, a los heridos, y luego para todo el tema de la investigación que adelanta la SIJÍN de la Policía Metropolitana de Bogotá en conjunto con la policía, con la Fiscalía.
Doctor Mejía, ¿algunos denominadores comunes de este atentado con otros que haya sufrido la ciudad?
Sí, a ver, esto es prácticamente información pública. Aquí hay unos factores comunes en los atentados pasados que ocurrieron en sedes de la DIAN. Estos atentados fueron con artefactos explosivos que fueron dejados en baños de mujeres. Aquí hay una similitud con lo que pasó en el Centro Comercial Andino el sábado pasado. Y hay una serie de elementos del material, etcétera, que está siendo evaluada por los investigadores de la SIJÍN y de la Fiscalía para encontrar, digamos, los aspectos técnicos de cómo ocurrió este hecho, qué tipo de explosivos utilizaron, qué tipo de detonación, si había temporizador o no. Toda esta información es la que está siendo recabada para atar esta investigación con otras investigaciones en donde ya había unas líneas muy concretas de meses anteriores.
Doctor Mejía, ¿qué tipo de explosivo? ¿Ya se sabe qué tipo de explosivo se utilizó en este atentado en el Andino y si hubo algún detonador?
Sí, eso se dijo en la rueda de prensa del viernes, del sábado, sobre las 10:30, 11 de la noche, donde estuvo el presidente. El explosivo fue amonal, y fueron más o menos 800 gramos de amonal. El dispositivo lo están evaluando los técnicos antiexplosivos de la seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana para entender bien cuál fue el método de activación, si fue con un temporizador o a través de un teléfono celular, una activación por vía teléfono celular.
Sí, corríjame usted, ¿sería la primera ocasión en la que se utiliza este explosivo amonal en la ciudad de Bogotá?
Ese es un explosivo que no es común verlo en las explosiones que ha habido, en los atentados que ha habido recientemente en Bogotá, pero hay otros factores que sí son comunes a hechos anteriores. Entonces, hay unos hechos nuevos, hay unos hechos que son que tienen, guardan similitud con hechos anteriores, y eso es precisamente materia de investigación. Los investigadores, usted conoce bien, antiexplosivos, unen toda la evidencia técnica con la evidencia de las cámaras de vigilancia, los retratos hablados, para elaborar un documento de investigación formal que permita esclarecer quién estuvo detrás de este atentado terrorista.
Doctor Mejía, una precisión. Habló usted hace unos instantes del proceso ya de elaboración de retratos hablados de sospechosos que pudieron haber participado en este acto terrorista. ¿Es un retrato hablado o son varios y es hombre o es mujer o son hombres y mujeres?
A ver, por ahora lo que se tiene es la información que han dado los ciudadanos. Se habla de lo que ustedes mencionaban anteriormente, de un sujeto que aparentemente entró al baño de mujeres y fue cuestionado por dos periodistas, uno de ellos extranjero, si no estoy mal, en donde se tiene por ahora ese retrato hablado, unas características de esa persona. Eso lleva, digamos, a un cotejo con las cámaras de vigilancia del Centro Comercial Andino, que hay que decirlo, tiene un muy buen sistema de videovigilancia y nos ha prestado toda la colaboración para recaudar todo el material de video que se tiene de todas las cámaras del Centro Comercial.
Ahora, secretario, ¿se tiene alguna información de inteligencia que indique que puede haber algún tipo de riesgo y se tenía información de inteligencia previa a este atentado en el Andino?
Yolanda, acá lo que hay que decir es que no hay que negarlo ni minimizarlo. Ha habido una serie de atentados terroristas en Bogotá, algunos cometidos por el ELN, como el caso de Torca y la Macarena, en donde ellos inicialmente niegan haber participado y luego se comprueba que sí lo hicieron. Otros atentados que han sido cometidos por este movimiento revolucionario del pueblo, en donde han dejado bombas panfletarias en sedes de la DIAN, de Café Salud, y esto, pues todo esto nos da una voz de alerta permanente a las autoridades. El llamado acá que hemos hecho a la ciudadanía es que nos informe de cualquier actividad sospechosa, de cualquier persona sospechosa. Esto ya en las semanas anteriores nos ha permitido desactivar artefactos explosivos que son abandonados en algún lugar. Entonces acá es un llamado a la ciudadanía que todos estemos alertas y todos colaboramos, todos avisamos a las autoridades de cualquier evento sospechoso, de cualquier actividad sospechosa. Puede la reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá ser mucho más efectiva y oportuna. Acá yo creo que todos, si nos unimos todos contra el terrorismo, como ya se ha hecho en Colombia en el pasado, vamos a derrotarlos, y Bogotá definitivamente no se va a dejar doblegar de unos criminales y unos terroristas que lo único que quieren es causar daño a la ciudadanía.
Doctor Mejía, lo otro es la acción de la justicia. Ustedes lograron, en conjunto con la Fiscalía, la captura de los que habían sido señalados como responsables de uno de estos atentados, pero después el juez de control de garantías les dejó libres. Esas personas que señalaba la Fiscalía de ser responsables de esos o de ese atentado terrorista, si no estoy mal, el de la Plaza de Toros, ¿están libres o fueron posteriormente recapturados?
En ese caso ha habido dos capturas. En cada una de esas dos capturas ha habido dos personas capturadas, en total cuatro. En el primer caso hay dos personas que fueron capturadas, judicializadas, y hoy se encuentran detenidos, con detención intramural. Y hay otro evento que se presentó en un parque del noroccidente de Bogotá, en donde dos hombres fueron, el personal de vigilancia de la Policía Metropolitana de Bogotá fue alertado de una actividad sospechosa de dos hombres en un parque, que estaban manipulando un maletín en donde tenían un artefacto explosivo con mecanismo de activación. Esas personas fueron detenidas, capturadas, pero el juez de control de garantías los dejó en libertad bajo el argumento de que no se podía demostrar que ese artefacto explosivo contemporizador iba a ser utilizado para cometer un atentado terrorista. En ese momento yo personalmente salí y cuestioné esa decisión. Respetamos las decisiones judiciales, pero nos parece de alguna manera increíble que un par de personas que estén manipulando un artefacto explosivo contemporizador sean dejadas en libertad. Respetamos las decisiones judiciales, pero no compartimos este tipo de decisiones que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos de Bogotá.
Doctor Mejía, vuelvo otra vez a la pregunta del retrato hablado del hombre que algunas personas que estaban en el centro comercial describieron. ¿Ese retrato hablado ya se le va a mostrar a la ciudadanía? Digamos, ¿es eso lo que suele hacerse o no?
Aquí hay un trabajo que hacen los investigadores, en donde evalúan digamos, la pertinencia de mostrar un retrato hablado. Primero se coteja contra las cámaras de vigilancia, no en este caso, sino en todos los casos, para ver si se tiene una evidencia para poder identificarlo rápidamente sin revelar información que pueda dañar la captura de esa persona, si es que se comprueba que efectivamente es la persona más probable de haber participado en el hecho criminal. Entonces ellos evalúan si es pertinente hacerlo público y toman una decisión de técnicos e investigadores que tienen mucha experiencia en este tema. Entonces dejemos que ellos sean los que evalúen la pertinencia de mostrar públicamente este retrato hablado.
Secretario, muchas gracias por estar esta mañana con RCN Radio y esperemos que pronto todas las investigaciones den resultados y que pueda, en esta ocasión, pueda actuar la justicia para que haya castigo para los responsables del atentado de Landino. Muchas gracias.
Gracias, Yolanda. Buen día.
El secretario de Seguridad de la ciudad de Bogotá, Daniel Mejía, a propósito de lo que ha pasado en el Centro Comercial Andino, la novedad, dijéramos, de esta entrevista, es que hay un retrato hablado. ¿De quién es el retrato hablado? De una persona que se dice entró en ese baño, en el baño de mujeres, antes del atentado, un hombre. Y que eso llamó la atención, por supuesto, de las señoras que estaban en el baño. Una de ellas lo increpó. Entonces dicen, de acuerdo con las versiones de los testigos, se hizo retrato hablado de este hombre, que por supuesto se convierte en este momento en sospechoso. Sospechoso por ahora, porque pues puede tener que ver con el atentado o puede no tener que ver con el atentado también. Es decir, es un hombre que vieron en el baño de mujeres. Como no es usual que haya hombres en los baños de mujeres, esto ha llamado la atención de las autoridades. Por lo pronto, sospechoso, no se puede decir absolutamente nada más. Atentos a lo que digan las investigaciones, pero llama la atención, profe Restrepo, que en otras oportunidades, cuando se han logrado capturas, terminan soltando a los sospechosos porque consideran que no hay pruebas contundentes hacia ellos. El secretario dice, pues tenían un detonador, en fin, o sea, había indicios muy claros de que uno no tiene un detonador en la casa, pues, como para hacer nada, ¿no? Como para prender la estufa, ¿no?
Y menos lo está manipulando por allá en un parque, precisamente como una medida de protección del riesgo. Fíjese usted que esto todo muestra que yo creo que la sociedad colombiana debe revisar cuáles son las maneras en las que maneja este asunto del terrorismo, más aún después de un proceso de paz exitoso como el que se está viendo con las FARC. Es evidente que va a haber mayores riesgos de terrorismo en términos del contexto internacional, en términos de volcán la lucha contra las organizaciones del narcotráfico. Tenemos que los medios de comunicación, las autoridades, todos los políticos, aprender a manejar estos asuntos del terrorismo para lograr proteger a la población. Ese tiene que ser el objetivo final. Y me llama la atención un detalle que nos dio el secretario de Seguridad. Esta es la primera vez, o no se ha utilizado, ese explosivo amonal, que es de fabricación industrial, no de fabricación casera, en atentados terroristas en Bogotá. Eso es raro.
Y pues, por lo menos supone una sofisticación, claro, a la hora atención de hacer el atentado. Y que la justicia ayude, Yolanda, de verdad, un poquito. No hay derecho. Porque lo que está pasando es o que no se legalizan las capturas, o que se legalizan pero no se ejecutan, como nos decía la directora de Fiscalías en Medellín, por falta de capacidad, por ejemplo, en esas unidades de reacción inmediata.
Ahí hay un talón de Aquiles tremendo en la lucha contra el terrorismo.
Un tema que hemos abordado en otras oportunidades en esta mesa, y es si hay un exceso de garantismo en nuestra manera de abordar las investigaciones. Que haya garantías, claro, que se respete el debido proceso, claro, pero muchas veces uno ve que tienen muchísimas más garantías los delincuentes que las víctimas. Es así de sencillo. Y que entonces, si no es que el personaje está físicamente asesinando a una persona y lo capturan, sí, allí, y eso, porque muchas veces los capturan en flagrancia y aún así lo sueltan por cuenta de que hubo un problemita formal. De modo que sí, hay que hacer ese debate. Garantía sí, debido proceso sí, pero que también haya garantía para que las víctimas tengan investigaciones que sirvan para que haya justicia. 9 de la mañana, 31 minutos.